Buenos días, iglesia. Bendiciones del Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que me acompañen sus Biblias a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a continuar nuestra serie de estudios en esta carta y estamos ya en la recta final. Estamos en el capítulo 15 y vamos a hablar hoy. Vamos a continuar estudiando el pasaje que va desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Me interesa, por favor, que lo busque en su Biblia, sea en su dispositivo electrónico, en su Biblia física. Vamos a ver todos juntos el contenido de la Biblia. Para que los que nos visitan, nosotros tenemos ya varios meses estudiando esta carta desde el principio, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y estamos hoy en el capítulo 15, versículos 14 al 21, leemos la palabra de Dios, dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán. Padre, tú dices en tu palabra que como el rocío cae a la tierra y lleva fruto, así tu palabra, al caer en los corazones, Señor, también llevará fruto. Ella hará la obra para la cual tú la mandaste, y esa es nuestra confianza. Al pararnos aquí enfrente a tu pueblo, Señor, en la disposición de meditar en tu palabra, lo hacemos con esa confianza y seguridad de que tú eres el gran maestro de tu iglesia. Y de que tu palabra es poderosa, ella es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del corazón humano y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nuestro ruego, Señor, es que en la medida que nosotros hablamos a los oídos, tú ministres los corazones, pero que todos salgamos de este lugar con esta conciencia clara de que tú nos has hablado y la disposición para someternos a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. La palabra de Dios no solamente nos enseña por medio de preceptos, es decir, a través de principios, normas y mandamientos, hay mucho de eso en la Biblia, pero la palabra también nos enseña a través de ejemplos, a través de historias y de testimonios de hombres y mujeres que con su vida ilustran, hacen ver de una manera clara los principios eternos que encontramos en la palabra de Dios. Y esa última manera es como nos habla el pasaje que nosotros hemos leído. Si usted nos ha seguido en esta serie de estudios, usted sabe que dijimos en el mensaje anterior que a partir de Romanos 15, 13 en adelante, nosotros entramos en una nueva sección en esta carta. Es la típica sección personal de los escritos de Pablo. En toda su carta él tiene esta sección personal en la cual él manda saludos a las iglesias a las que escribe y en la cual él les hace partícipe de sus planes ministeriales y su ministerio en general. En el caso particular de esta epístola, la epístola de Roma, esta es una sección inusualmente larga. Toma aproximadamente 20 versículos, desde ese versículo número 13 hasta el final del capítulo 15, versículo 33. Todo eso es Pablo explicando y hablando de sus ministerios y sus planes en el ministerio para el futuro. Y esta extensión inusual a esta sección se debe a dos razones que la hemos visto en otras oportunidades. Por un lado, el apóstol Pablo no era conocido en persona por los hermanos de la iglesia en Roma, o por la mayoría. Vamos a ver en el capítulo 16 que él efectivamente conocía algunos allí, pero él nunca había visitado la iglesia. Ellos, en la gran mayoría, no lo conocían en persona. Pero otra razón importante por la que Pablo tiene que ser más extenso al hablar de su ministerio en esta carta es porque dentro de sus planes ministeriales estaba el deseo, la intención de que ellos lo ayudaran a Pablo, lo apoyaran en su ministerio para él llevar el evangelio a España, como veremos más adelante, a la península ibérica, que toda era conocida como España en ese tiempo. Y esa es la razón por la que Pablo, de manera inusual, como dije, expande en lo que es su ministerio y sus planes ministeriales. Y al hacerlo, el apóstol Pablo nos presenta aquí, por su ejemplo, una buena teología de lo que es un genuino ministerio cristiano. Como hemos dicho otra vez, no todo lo que se llama por ahí ministerio cristiano es genuinamente un ministerio cristiano, pero al estudiar este pasaje podemos aprender muchos aspectos de lo que constituye un verdadero ministerio cristiano, y lo podemos sintetizar en una proposición que es esta. Escuche, el ministerio cristiano es la obra especial o particular que Dios hace a través de cada creyente con el propósito de salvar y santificar a las personas para su gloria por medio del evangelio. Lo voy a repetir. Ministerio cristiano es la obra especial o particular que Dios realiza a través de cada creyente con el propósito de salvar y santificar a las personas para su gloria por medio del evangelio de Jesucristo. Y nosotros comenzamos la vez pasada, al estudiar este pasaje, a ver los diferentes aspectos del evangelio cristiano que forman parte, que están condensados en esa proposición. Nosotros vimos que hay cualificaciones que se debe tener para formar parte, participar del ministerio cristiano. Vimos en el versículo 14 que Pablo presenta allí que ellos estaban calificados para ministrarse unos a otros, en este contexto particular, aconsejarse unos a otros, y él da varios requisitos allí que ellos cumplían. Por un lado, eran creyentes, eran hermanos, pero no solo eran creyentes, eran hermanos con un buen testimonio y carácter cristiano evidente a todo el mundo, y por supuesto, hermanos que eran versados en la palabra de Dios, que conocían la palabra. Y esos son los ingredientes necesarios para estar en el ministerio cristiano, cualquiera que sea. Ser creyente, con buen testimonio cristiano y por supuesto con conocimiento de la palabra de Dios. Como les dije, el ministerio particular que Pablo tiene en mente en ese versículo 14, aunque eso aplica a todos los ministerios, no importa que no sea un ministerio donde hablamos, sino donde hacemos cosas. Vamos a ver que Pablo habla de eso más abajo. Pero el ministerio particular que él tiene aquí en mente es el de la consejería. Y es algo importante porque nos deja ver que el ministerio de aconsejar no es de un grupo particular de la iglesia, no es de los pastores o de ciertos hermanos que son los consejeros. Sí, debe haber un ministerio formal de consejería en las iglesias, y nosotros lo tenemos, pero la consejería es algo que compete a todos los creyentes. Todos somos consejeros informales. Todos debemos amonestarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros, estimularnos unos a otros, animarnos unos a otros, y todo eso consejería. Por eso es importante que todos estemos preparados para hacerlo bien. Como les dije, todos somos consejeros. La pregunta es si somos buenos consejeros. Y para ser buenos consejeros, dice Pablo, tenemos que ser cristianos, con buen testimonio y con conocimiento de la palabra de Dios. Y aprovecho para decirle, si usted no sabía, su iglesia, esta iglesia de Convertidos a Cristo, tiene una clase de consejería bíblica gratuita, que de hecho cumple con todos los requisitos de la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados en Estados Unidos, ACBC. Y esa es una clase, esa de consejería, como la de teología, que también tenemos aquí en esta iglesia, que toda la iglesia debería coger, para que todos estemos capacitados para ministrarnos mutuamente como la palabra de Dios nos llama. Pero cerrado ese paréntesis tan largo, vimos en segundo lugar, la vez pasada, no solamente las cualificaciones para el ministerio, vimos la procedencia del ministerio. ¿Quién es que llama? ¿Quién es que pone en el ministerio? Y Pablo deja claro, es Dios por su gracia. Dios había escogido a Pablo por gracia, y no solo lo había salvado, lo había puesto como apóstol a los gentiles y lo había mandado en esta misión que él tenía. Y asimismo la palabra nos deja ver que la gracia de Dios es dada a todo lo que él salva para servir. ¿Ok? No hay nadie que haya sido salvado por Cristo que no sea a la vez capacitado y llamado a servir en su iglesia. De hecho, yo me atrevería a decir, si tú me dices que no hay nada que tú puedas hacer en tu iglesia, para servir, ministrar a otro, entonces posiblemente tú me estás diciendo que no eres cristiano. Porque Dios no tiene nadie, no tiene ningún miembro inútil en el cuerpo de Cristo. Fíjese que la Biblia usa esa analogía del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Todo lo que hay en el cuerpo humano tiene un propósito, hermano. No hay nada inútil. En el cuerpo no hay nada que esté ahí de más. Todo tiene una función. Y eso es tan asombroso que cuando alguna parte del cuerpo deja de cumplir su función, ¿usted sabe lo que hace el mismo cuerpo de manera automática? ¿Qué hace? Lo atrofia, lo seca. En el cuerpo humano, si algo deja de hacer lo que debe hacer, el cuerpo automáticamente lo deshace. ¿Por qué? Porque no debe haber nada inútil en el cuerpo. ¿Okay? Lo mismo pasa en la iglesia. Dios no ha puesto miembros inútiles. Todos debemos estar involucrados en la obra del Señor, como Él nos llamó. A todos se nos ha dado la gracia, el llamado de gracia y los dones de gracia para servir. Y lo tercero que vimos la semana pasada fue la esencia del ministerio. Y respondíamos la pregunta en qué consiste realmente, de qué se trata el ministerio cristiano. Y decíamos que aunque hay muchas cosas que podemos hacer, hay hermanos que trabajan punchando botones allá atrás, aquí arriba, otros haciendo otras cosas. No todos los ministerios implican hablar. Sin embargo, todo lo que hace la iglesia, el ministerio en general, debe trabajar en conjunto para hacer una cosa, que es proclamar el Evangelio de Jesucristo. No solamente los hechos históricos del Evangelio, sino todo el Evangelio de Jesucristo. Los hechos históricos, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también los resultados o efectos de esa obra de Cristo en la vida de los que creen y, por supuesto, las demandas de ese Evangelio, cómo debemos vivir. Ese es el propósito del ministerio, proclamar el Evangelio de Jesucristo, todo obra en conjunto para proclamar el Evangelio de Jesucristo para la salvación y la santificación de los hombres, que es lo que nos conecta con el mensaje de hoy y el siguiente aspecto del ministerio que nosotros aprendemos de este pasaje. Si usted mira conmigo, Pablo nos deja ver aquí lo que es el propósito del ministerio cristiano. Y con esto queremos decir, como le mencioné, qué es lo que perseguimos, qué es lo que buscamos a través de ministrar a otros el Evangelio de Jesucristo. Bueno, si lo ponemos en el sentido último, final, esa respuesta es bien sencilla. ¿Cuál es el propósito de la iglesia y cuál es el propósito de hecho de todas las cosas en el mundo? ¿Cuál es el propósito final? La gloria de Dios. Es la gloria de Dios. O sea que el ministerio cristiano tiene como propósito último, final, que Dios sea glorificado. Sin embargo, si usted mira nuestro texto, es interesante que Pablo nos deja ver aquí cómo es que perseguimos la gloria de Dios a través del ministerio, y es por medio de la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. Mira el versículo 16. Pablo, recuerde que él está hablando de la gracia de Dios que le fue dada para estar en el ministerio, y él dice que Dios lo puso, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, y aquí está. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿De qué trata el ministerio? ¿Qué se supone que es lo que perseguimos a través de todo ministerio cristiano? Que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es la gloria de Dios a través de la salvación y santificación de las personas. Hay algo interesante en ese versículo que nosotros no podemos verlo en nuestra versión de la Biblia. Si usted toma prácticamente cualquier otra versión de la Biblia, usted lo va a ver allí. Pero cuando él dice, ministrando el Evangelio, en ese versículo 16, la palabra ministrando es una palabra especial, es diferente a cuando habla arriba para ser ministro, ¿ok? Ministrando allí es el tipo de oficio que hacía el sacerdote en el templo. Está hablando de un ministerio litúrgico sacerdotal. De hecho, como les decía, usted toma cualquier otra versión en la Biblia en español y usted va a ver que va a decir ministrando como un sacerdote. Porque esa es la idea del pasaje, ministrando como un sacerdote el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Ahora, eso no era una prerrogativa solo de Pablo. Bueno, Pablo era sacerdote. No, Pablo no era sacerdote, él era apóstol. Todos los creyentes somos sacerdotes y en ese sentido es que Pablo era sacerdote, como lo somos tú y yo. Nosotros creemos, y es lo que la palabra de Dios enseña, en el sacerdocio de todos los creyentes. El apóstol Pedro, en el famoso pasaje de 1 Pedro 2:9, lo deja claro cuando hablándole a la iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Le está hablando a los creyentes. Todos somos sacerdotes. No existe eso como los sacerdotes en la iglesia. Un grupo especial que son los sacerdotes, no. Todos los creyentes hoy en la iglesia de Cristo somos sacerdotes. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Bueno, los sacerdotes eran los encargados de preparar y presentar las ofrendas que se hacían para la adoración a Dios en el templo. Esa sigue siendo la misión de todos nosotros los creyentes. Todos como sacerdotes estamos llamados a preparar y presentar las ofrendas que serán dadas para la adoración a Dios. Ahora, la pregunta capicúa, y miren el texto, quiero que mire su Biblia, que la tenga abierta allí. ¿Cuál es la ofrenda que cada uno de nosotros como sacerdote debemos estar preparando para presentar a Dios? Mire el texto. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos. Bueno, estoy en el 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros le presentamos a Dios a través de nuestro ministerio? Josefina, sálvalo. ¿Dónde que están? ¿Cuál es? No, eso es lo que hacemos, ministrar el evangelio, para preparar las ofrendas que serán presentadas a Dios. ¿Cuál es la ofrenda? Nosotros, los gentiles, la gente. Esa es la idea, eso es lo que le está diciendo. Ministramos como sacerdotes unos a otros para que nosotros seamos la ofrenda que nos presentemos a Dios de manera agradable. Y esto conecta con lo que Pablo dijo en Romanos 2:1. ¿Cuál es la respuesta lógica, el culto racional del evangelio? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo logramos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, según este texto? A través del ministerio que hacemos unos a otros, hermano, no es complejo. El ministerio se trata de que tú me ayudes a mí, a yo cada día presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios para la gloria de Dios. El ministerio mío se trata de ayudarte a ti de todas las maneras que Dios me ha capacitado para que tú puedas presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que buscamos en el ministerio. En términos sencillos, otra vez, el propósito del ministerio es la gloria de Dios, pero a través de la ministración de la gente, para que la gente se convierta, sea salva y se santifique para la gloria de Dios. Ese es el punto, es lo que Pablo nos está mostrando, que la palabra de Dios nos dice. Y eso va de acuerdo con lo que el mismo Pablo dice en Efesios 4. Cuando Pablo habla allí de que Dios ha puesto pastores en la iglesia y maestros a fin de perfeccionar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio allí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los pastores están para capacitar la iglesia, para que la iglesia haga la obra del ministerio, no los pastores. Todos estamos llamados al ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Edificar la iglesia de Cristo. Tanto en piedras que se añaden, ladrillos que se añaden a la iglesia por medio de la conversión, pero sobre todo la edificación de los santos a la imagen de Cristo, que es lo que Pablo dice en ese pasaje. Entonces, no sé, ¿me entendió? ¿Lo perdí? ¿Cómo la cosa? ¿Estamos claros? ¿Cuál es el propósito del ministerio entonces? La salvación de los perdidos, la santificación de los creyentes para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros buscamos y tenemos que tener siempre este propósito en mente, porque si no, nosotros podemos estar haciendo ministerio sin realmente hacer ministerio. Vamos a hacer eso a través de la administración de la palabra, pero eso implica el hecho de que yo debo tomar en cuenta que esto se trata de la gloria de Dios, sí, pero también de ministrar a la gente. Eso significa que yo debo tomar en cuenta a la gente en el ministerio que yo estoy desempeñando. En cosas tan sencillas como yo debo hablar de una manera que la gente me entienda, ¿ok? El ministerio debe estar diseñado para llegar a la gente y trabajar en el corazón de la gente. De eso que se trata. Yo no sé si ustedes recuerdan los más mayorcitos aquí, lo que pasaba en la iglesia católica antes. ¿Cómo era la misa católica antes? Que se daba con el sacerdote de espaldas y el latín. ¿Quién entendía lo que estaba pasando ahí? Nadie entendía nada, eso no tiene sentido. De hecho, eso lo cambiaron porque se dieron cuenta que eso no tiene sentido, nadie está siendo edificado, eso no está ministrando. No, porque esto se trata de un culto a Dios, sí, pero la idea es que nos ministremos unos a otros, no solamente para hacer pararnos y adorar a Dios, es para vivir vidas de adoración a Dios. Y si la gente no entiende, entonces eso no sirve de nada, ¿ok? Todavía hay gente abogando por eso en la Iglesia Católica, que se vuelva ese sistema, increíblemente, yo leí esta semana. Pero vamos a llevarle un chin más cerca de casa. Hermano, y esto sin ánimo de ofender a nadie, mi punto no es ofender, pero sí ayudar a la iglesia que seamos lo que Dios nos llama a ser. Vamos a ponerlo en términos de lo que pasa en la mayoría de las iglesias pentecostales, por ejemplo. Y digo la mayoría porque yo he ido a iglesias pentecostales bien instruidas, bien bíblicas, y usted no ve esos desórdenes, pero la mayoría es un desorden. Usted va y lo que hay un reguero de gente hablando cosas que nadie entiende, y Rambo soba la bazuca, y cacatacatana, y ¿y quién está siendo edificado, Señor? Eso no sirve para nada. Ir a una iglesia donde un desorden, todo el mundo hablando juntos, supuestamente hablando la lengua, nadie es edificado. Y por eso no me lo estoy inventando yo, el mismo Pablo tiene que escribir a la iglesia, a los corintios, para corregir todos esos problemas. Que por cierto, si las iglesias pentecostales hicieran un estudio profundo de primera a los corintios, se reformarían muchas de ellas, muchas cosas, porque ahí habla desde no tener mujeres en el ministerio, ¿ok? Hasta el orden que debe haber. Dice que si se va a hablar en lengua, y en ese tiempo sabemos 100% que estaba vigente el don de lengua, y dice que si se va a hablar en lengua, sea dos, a lo mucho tres, no todo el mundo hablando disparate al mismo tiempo, dos, a lo mucho tres, y por orden, te dice. Mientras uno está hablando, los otros están callados. Cuando ese se calla, viene el segundo. Y cuando ese se calla, viene el tercero. Dos a lo mucho tres, en orden, y solamente si hay quien interprete. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ¿de qué sirve Rambo soba la bazuca? Si las haya sola, sóbala. Y un reguero de cosas que viven diciendo ahí, nadie entiende lo que está diciendo. Eso no edifica a nadie, dice Pablo. Al contrario, la gente dice que va a pensar que usted está loco. Si no hay nadie que interprete, que le ponga el sentido a lo que se está diciendo, eso no sirve para nada. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el público cuando nosotros estamos ministrando, ¿ok? Pero eso también tiene otra aplicación importante, y es que dado que el propósito del ministerio es la santificación de los creyentes, a veces el ministerio va a implicar hacer cosas, decir cosas que molestan a la gente, señores. La santificación, como todo proceso de embellecimiento, es doloroso en ocasiones. Si no, pregúntele a las hermanas que van y se pasan 5 horas en un salón de belleza y le meten un blower industrial de 10.000 BTU en esa cabeza, ya lo moño, ya petericá, todo para verse bonita, ¿verdad? Y hay que aguantar todo eso. Bueno, el embellecimiento duele a veces. Y lo mismo pasa con el ministerio. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo he oído incluso, uno de los pastores de la iglesia más grande de Estados Unidos, Joel Osteen, él dice que a él no le gusta tocar temas feos en la iglesia que hacen que la gente se sienta mal. Ya la gente tiene mucho problema para uno venir a hablarle de pecado. A mí me gusta presentar un mensaje positivo, dice él. Y esa es la visión que tiene mucha gente en el ministerio. Y sí, déjeme decirle, con frecuencia, si vamos a predicar todo el consejo de Dios, vamos a traer con frecuencia un mensaje que es de ánimo, de estímulo, un mensaje que nos fortalece, pero con frecuencia también tendremos que confrontar y tendremos que decir cosas que no le gustan a la gente oír. Mi trabajo no es pararme aquí a darte un pep talk para que tú salgas animado contigo mismo, ¿no? Mi trabajo muchas veces es decirte lo que tú estás haciendo mal, para que tú te veas en el espejo de la palabra, veas tu necesidad de cambio y puedas ir a aquel que ha prometido no solo perdonarnos, sino transformarnos en Cristo. Y ese es el ministerio. Ministerio va a implicar muchas veces confrontación. Tendremos que acercarnos a las personas a confrontarlas. Y siempre que nosotros ministramos, debemos tener esos dos públicos, como le dije. Cuando nosotros hablamos, tenemos que tener en mente que sí, esto es para la gloria de Dios, pero también se trata de llegar a la gente. Y nosotros tenemos que hacerlo de una manera que la gente genuinamente sea instruida, bendecida y edificada. Y voy a decir esto, porque me han dicho varias veces que lo diga, varias veces, y ya voy a cumplir. Eso significa que si cuando yo ministro, yo tengo que tomar en cuenta a Dios, que yo quiero exaltar y glorificar, pero la gente que yo quiero ministrar, Eso significa, hermano, que cuando estamos adorando, sí, queremos la reverencia y estar de pie adorando a Dios, pero también hay que considerar que hay hermanos que no pueden durar 40 minutos parados. O sea que vamos a sentarlo a veces, ¿verdad? No podemos toda la adoración mantener la gente parada. ¿Tú ves? Eso me dijeron varias veces que lo dijera. Ya la solté aquí, ¿ok? Pero bueno, la idea es que se trata de la gloria de Dios, pero se trata de ministrar a la gente, ¿ok? Y tenemos que tener las dos cosas. Ahora, lo que no podemos ir no a un extremo ni a otro, como ya le dije, el extremo de que esto se trata de Dios, pero también el extremo que se trata de la gente. Y eso es un problema muy de la iglesia de hoy. Hoy hay lo que se llama el movimiento de iglecrecimiento. ¿Qué es eso? Bueno, las iglesias hoy se forman. Si tú quieres que la iglesia crezca, lo que tenemos que hacerle una iglesia a la carta a la gente. Van a las comunidades, hacen encuestas. ¿Qué tú deseas en una iglesia? Y dependiendo de lo que encuentran, de lo que la gente quiere, bueno, le hacen una iglesia a la carta, a la medida, como esa comunidad la quería. Y en ese afán ya tenemos iglesias que parecen más spa que iglesias. Hay iglesias donde los asientos son con de esos que dan masajes. La gente está oyendo el culto en el masaje. O la gente está aquí adentro con un vasito de café y de té en medio del culto. O sea, ¿y qué es esto? ¿Y dónde está la reverencia a Dios? Sí, nosotros queremos llegar a la gente, pero acuérdense que esto se trata primero de la gloria de Dios, ¿ok? Entonces sí, queremos que la gente se sienta cómoda, pero primero queremos que Dios sea honrado y reverenciado y glorificado en su iglesia. Entonces tenemos que mantener esas dos cosas en balance. Así que, volviendo a nuestro texto, vimos un elemento más, un aspecto más del ministerio bíblico, y es su propósito, que es la gloria de Dios por medio de la salvación y santificación de las personas. En segundo lugar de hoy, pero que sería en quinto lugar en lo que hemos visto del ministerio en este pasaje, lo siguiente que vemos aquí es lo que hemos llamado el poder, o si se quiere, el autor detrás del ministerio. Pablo nos deja ver aquí que el ministerio cristiano no se trata primeramente de lo que nosotros hacemos. Por eso dijimos que es esa obra especial y particular que Dios hace a través de cada creyente. El ministerio no es lo que nosotros hacemos para Dios, como a veces creemos. Ay, ¿cuál es tu ministerio? Esto es lo que yo hago para Dios. No, ministerio genuino es lo que Dios hace a través de nosotros para la salvación y santificación de las personas, para la gloria suya, pero el ministerio es una obra de Dios. Fíjese en el versículo número 16, que Pablo dice que él fue hecho ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando. Pablo ministraba el evangelio para que los gentiles le sean ofrenda agradable, ¿y cómo termina allí? Santificada por el Espíritu Santo. O sea, Pablo estaba ministrando para la santificación de las personas, pero al final Pablo reconoce, ¿quién es que santifica a las personas? Es Dios, no somos nosotros. No son nuestras habilidades, no son nuestros recursos, no son nuestras capacidades. Al final, si Dios no hace la obra, es perdiendo el tiempo que estamos, ¿ok? Porque Dios es el que hace la obra. Dios es el que salva. Dios es el que santifica. Sí, a través de nosotros. Y sí, de hecho, yo digo a veces, a pesar de nosotros, Él hace esa obra. Pero al final, el verdadero ministerio es lo que Dios hace. De hecho, siga leyendo, versículo 17, Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí. Búsquelo en su Biblia, por favor, me interesa que vean su Biblia. De lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio. Fíjese cómo Pablo dice, su ministerio, él va a hablar de su ministerio, pero él le llama lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, Pablo ponía todo su ministerio en la esfera de lo que Dios estaba haciendo. Ministerio no es primero lo que nosotros hacemos. Genuino ministerio es Dios obrando a través de nosotros para Él salvar y santificar a las personas. Y fíjese que Pablo dice que eso incluye lo que decimos y lo que hacemos. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pedro también lo dice de manera similar. Él dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, hablando de ministerio en la iglesia. Y si alguno ministra, ministre con el poder que Dios da. Y la idea es que cualquier cosa que Dios me haya llamado a hacer en la iglesia, yo debo asegurarme que no la estoy haciendo atento a mí o yo solo. Sea hablar o sea obrar, hacer algo particular, yo debo asegurarme de estar haciéndolo en el poder del Espíritu Santo, que es Cristo que está obrando a través de mí. Cuando yo predico, si me toca hablar, aconsejar, pararme aquí predicar, dar una clase de escuela dominical, dar una instrucción a los niños, dar una clase en el instituto bíblico, cualquiera que sea la oportunidad donde yo tenga que hablar a otro, yo debo asegurarme de que no son solo mis palabras que están saliendo, sino que el Señor está hablando a través de mí. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, cuando yo estoy predicando fielmente la palabra de Dios, esta es la palabra de Cristo. Fíjese que Él dice con la palabra. Por cierto, hay gente que entiende, y esto es una aclaración importante que hay que hacer, que predicar en dependencia del Espíritu significa que yo me voy a parar a improvisar aquí. Yo me voy a parar sin haber estudiado, sin haber leído, sin haber meditado en el texto, porque cuando yo me pare ahí, el Espíritu es que va a hablar. Bueno, el problema es que eso no es lo que vemos en la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo varias veces que él debe fajarse con esto. Que prediques la palabra, le dice a Timoteo. Le dice que el obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse es el que usa bien la palabra. Otra vez, si la palabra usa allí, traza, divide. Usted ve eso que nosotros hacemos aquí, que te llevamos versículo por versículo, pedacito por pedacito, qué es lo que Dios está diciendo allí. Eso es lo que Él está diciendo, que debe hacer el predicador. No es pararse, leer un versículo, a veces lo hacen en muchas iglesias, leen un versículo y la Biblia ya la sueltan y se olvidan de ella y comienzan a hablar todo lo que a ellos se les ocurra. Y eso no es predicación bíblica. Predicación que Dios usa es la que tú tomas la palabra y tú le estás llevando a la gente a través de la palabra. Y tú le estás mostrando el mensaje de Dios en la palabra. Eso es lo que Él está diciendo. Y le dice también a Timoteo Pablo que se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fájate tu día, Timoteo. Y aún el apóstol Pablo, que nosotros sabemos que como apóstol era instrumento de revelación de Dios, aún Pablo nosotros sabemos que estudiaba la palabra para enseñarla. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, tenemos por ejemplo el pasaje de 2 Timoteo, donde él le dice a Timoteo, estando preso, preso, preparado ya para que lo maten, y él le dice, tráeme los libros y los pergaminos. O sea, Pablo todavía preso seguía estudiando los libros y los pergaminos. Los pergaminos eran los rollos de la Biblia que había. Y los libros no sabemos cuál eran, pero la idea es que él estudiaba para seguir enseñando a partir de la palabra. Y ese es el mandato de Dios para nosotros. Pero la prueba más grande es que Pablo estudiaba y predicaba la palabra son todas las citas del Antiguo Testamento que él da en sus enseñanzas. Usted nada más tiene que ver esta carta, todas las citas que nosotros hemos visto de Pablo citando el Antiguo Testamento, que era la Biblia que se tenía en ese entonces. De hecho, tenemos en Timoteo, en 2 Timoteo, una cita incluso de Lucas. O sea, que aún los escritos que ya se estaban listos del Nuevo Testamento, Pablo los citaba en sus enseñanzas. Él predicaba la palabra. O sea, que tenemos que enseñar en el poder del Espíritu, bajo la guía del Espíritu, en la dirección del Espíritu, pero es la palabra lo que tenemos que predicar y tenemos que prepararnos. Una cosa no anula la otra. Pero Pablo no solamente dependía del Espíritu para la palabra, dice él, sino en las obras. Pablo se aseguraba que lo que sea que iba a hacer, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Como le dije, como también dice Pedro, si alguno ministra, hay ministerios que no incluyen hablar. Pero lo que sea que tú vas a hacer para la obra de Dios, asegúrate de hacerlo bajo la guía, la dirección del Espíritu Santo. Nosotros vemos eso en el ministerio de Pablo, en el libro de los Hechos. Pablo trataba de que todo lo que él iba a hacer era bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Incluso tenemos muchos pasajes donde dice el Espíritu no le permitió ir a este lugar, el Espíritu no le permitió ir allí, el Espíritu lo guió a este lugar. O sea que él trataba de que todo lo que estaba haciendo lo hacía sujeto bajo la dirección en el poder del Espíritu Santo, pero especialmente en el caso de Pablo, como apóstol, instrumento de revelación, había un elemento imprescindible de todo apóstol y eran las señales, que él hace referencia aquí. Mire el versículo 18, con la palabra y con las obras, versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Y es importante también aquí hacer una aclaración. No todo el mundo, Señor, en el antiguo, en la iglesia del primer siglo hacía milagros. Hoy creen que todo el mundo tiene la prerrogativa de hacer milagros. No existían los milagreros. Dios, especialmente a través de los apóstoles, es verdad que hubo uno que otro caso especial donde Dios obró prodigios y señales en gente que no eran apóstoles, pero en general eso era una prerrogativa de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos eran los instrumentos de revelación que Dios iba a usar para dejarnos su palabra. Y lo mismo que pasó con los profetas en el Antiguo Testamento, que generalmente la manera como Dios validaba que eran profetas de Dios era a través de las señales. Así mismo pasaba con los apóstoles, y por eso la Biblia nos habla una y otra vez de las señales de apóstol. Oiga lo que dice, por ejemplo, en Hechos 5, dice, y de Hechos 5, 12, dice, y de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y otra vez en 2 Corintios 12, 2, Pablo hablando de su ministerio, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre nosotros, entre vosotros, con paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea que los apóstoles tenían esta prerrogativa de Dios de que mientras ellos ministraban, Dios hacía milagros, que es otra cosa importante. No era que ellos tenían esa autoridad para sanar a quien ellos querían, era cuando Dios quería hacerlo. Y la prueba más grande es que Pablo habla de Epafrodito, que estaba enfermo con él y no lo pudo sanar. O sea, si Pablo tenía esa autoridad para, ven, yo te voy a sanar, porque no sanó Epafrodito. Él dice, Epafrodito estaba enfermo a punto de morir, gracias a Dios que no murió. Y era con él que estaba. Le dice que a Tito, a Timoteo, Timoteo, toma, ya no tomes agua, toma vino, toma un poco de vino a causa de tu problema de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué? Porque no existe el milagrero en la Biblia, ese que tiene la autoridad para cuando él quiera, ven, que te voy a sanar. No. Era que mientras ellos predicaban la palabra, mientras ellos hacían el ministerio, Dios ocasionalmente, para mostrar que eran instrumentos de revelación, hacía milagros a través de ellos. Pero le voy a decir algo que usted no va a encontrar en la Biblia. Usted no va a encontrar campaña de sanidad y milagro. Búsquela, enséñemela, enséñeme. Eso no existe en la Biblia. Campaña de sanidad y milagro, como tú la ves hoy. Ven, busca tu milagro. Campaña de milagro y sanidad. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, no. Ellos tenían campaña de predicación de la Biblia y en el proceso Dios se agradaba ocasionalmente de hacer milagros para validar lo que estaban haciendo, ¿ok? Esa es la manera como funcionaban, pero el punto es que Pablo nos está dejando ver aquí que todo lo que él hacía, sea en palabra, sea en hecho o aún los hechos portentosos que hacía, no era la obra suya, era la obra de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, y eso es lo que es el verdadero ministerio. Ministerio, otra vez, no es lo que nosotros hacemos para Dios, es lo que Dios hace a través de nosotros para la salvación y santificación de las almas, para la gloria de Dios por medio del Evangelio. Eso es lo que es ministerio, ¿ok? Esa es la manera y es importante tener esto en cuenta porque primero esto nos libra de la jactancia. Si Dios se agrada en darnos un ministerio fructífero, un ministerio productivo, un ministerio exitoso en términos humanos, porque al final éxito es tú hacer lo que Dios te manda, ¿eh? Independientemente de los resultados. Si tú hiciste lo que Dios te manda, tú tuviste un ministerio exitoso, aunque tú no veas nada de resultado. Y el ejemplo más grande de eso es un profeta de la Biblia que no vio un converso. ¿Cuál fue ese? Jeremías. Jeremías no vio un converso. Bueno, tal vez Baruch, que era el acompañante de él. Sin embargo, fue un ministerio exitoso. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios lo llamó a hacer. Y se lo dijo, yo te voy a llamar a predicarle a un pueblo duro que no te va a oír. Pero es el ministerio que yo te di, un ministerio estéril, pero él cumplió su ministerio. Él hizo lo que Dios le mandó. Pero lo que estamos viendo aquí es que aún si Dios se agrada en florecer un ministerio, en prosperar un ministerio, al final del día nosotros tenemos que reconocer que eso no tiene que ver con nosotros. Eso es de Dios y toda la gloria pertenece a Dios y a Él es que tenemos que dársela. Eso elimina la jactancia personal. Miren el versículo 17, el apóstol Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Él estaba consciente que toda gloria pertenece al Señor y es así como nosotros debemos enfocar cualquier cosa que hacemos para el Señor. Mire, es un deber y eso lo hemos visto en otros contextos, es un deber de la iglesia reconocer la gracia de Dios. Si usted es ministrado por un hermano, usted debe ir y decir, hermano, yo doy gracias a Dios por cómo te ha usado, ¿ok? Mire la bendición que fue esa escuela dominical de esta mañana. Y tiro y tiro estaban ahí, fuego y fuego si usted estuvo aquí. Bueno, vaya, acérquese al hermano Joel y anímelo, hermano, gracias por ministrarnos esta mañana. Eso es algo bueno. Pero usted sabe lo que debe hacer el otro, del otro lado. Eso es algo que debemos hacerlo y se lo pruebo con la Biblia. Pablo le dice a los corintios precisamente, yo debía haber sido alabado por ustedes. En vez de yo tener que defender mi ministerio frente a ustedes, yo debía haber sido alabado por ustedes. O sea que eso es un deber cristiano, reconocer la obra de gracia que Dios hace a través de los instrumentos de su iglesia. Pero el deber del instrumento, entonces, ¿cuál es? Cuando viene esa, ay hermano, yo doy gracias a Dios, ¿qué debe hacer ese instrumento? Tíralo para arriba. tirarlo para arriba y decir, todo eso es el Señor, hermano. A Dios toda la gloria, todo es de Él, por Él y para Él, ¿ok? Es así como funciona. Debemos eliminar toda jactancia personal, dar toda la gloria al Señor, pero además el hecho de saber que el ministerio al final es la obra de Dios a través de nosotros nos da esperanza, hermano. Nos da esperanza de que lo que Dios puede hacer no está limitado por mis capacidades ni por mis competencias. Al final no es mi elocuencia, no es la retórica que yo pueda usar aquí lo que va a trabajar en el corazón de la gente, es la obra de Dios. Y déjeme decirle, a mí, eso me da paz y esperanza. Yo nunca me he parado aquí creyendo que yo tengo un mensaje que de verdad sea bueno y va a impactar a la gente. Nunca, hermano. Si fuera por lo que yo creo que yo va a pasar cuando yo me pare ahí, nunca me pararía aquí. Por eso que siempre estoy agonizando. Eso es parte por lo que estoy agonizando antes de subir. Pero yo me paro aquí porque yo digo, bueno, Señor, yo hice mi mejor esfuerzo. Ahora te toca a ti, a tú lo tuyo. Lo que tú puedes hacer y solo tú puedes hacer. Y ministra el corazón de las personas, ¿ok? Eso es lo que es el ministerio. Nos ponemos en manos de Dios, que Dios haga. Y Dios puede hacer cosas, hermano, que ni nosotros no imaginamos. Dios puede hacer cosas a través de instrumentos débiles. Ah, pastor, pero es que mire, yo soy tan débil. Qué bueno, hermano, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, dice Pablo, entonces somos fuertes. Porque así estamos claros que esto no tuvo que ver conmigo. No tuvo que ver conmigo. Cuando yo veo a Dios hacer cosas que yo no me imaginé que podía hacer, entonces yo recuerdo, esto no tiene que ver conmigo. Esto es de Dios, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. De hecho, si usted mira conmigo el texto otra vez, Pablo nos quiere dejar ver lo poderoso que puede ser un hombre. Que se deje usar por Dios. Un hombre con sus debilidades, con su flaqueza, como era Pablo. Ahí le van a poner una gráfica de lo que Pablo está diciendo, los versículos 17 al 19, cuando él dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto es lo que es el ministerio de Pablo. Mire, lo amarillo era lo que era el Imperio Romano de ese tiempo. El Imperio Romano, lo que está en amarillo, eran las tierras pobladas, civilizadas, conocidas. Todo lo demás que no tenga amarillo era monte y culebra o tierra desconocida, como América, Oriente Lejano. Pero lo que era civilizado y poblado era lo amarillo. Y lo que usted ve en esa línea roja es el área del Imperio Romano que Pablo llenó del Evangelio. ¿Usted está viendo? El ministerio de un hombre fue que llevó el Evangelio aproximadamente a un tercio o más de un tercio del Imperio Romano. Eso es lo que Dios puede hacer con un hombre que se disponga a dejarse usar con él. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende del poder de Dios. Y como le dije, eso debe darnos esperanza. Eso debe motivarnos, hermano. No te cohiba por tus capacidades. Sí, que bueno, tú no tienes mucha capacidad. Bien, el Señor es poderoso, lo que tenemos que dejarnos usar por Él, ¿ok? Ahora, esto no anula esto que le estoy diciendo, que es el extremo. El problema con esta cosa es que nos vamos al extremo. Esto no anula la necesidad del esfuerzo humano. Sí, sí. Oh, mira, el poder de Dios fue que hizo eso. Sí, pero también fue el esfuerzo de Pablo. Pablo se fajó. Pablo dio su vida en el ministerio. De hecho, él lo dice. Mire otra vez. Leo del versículo 18. Dice, porque no osaría hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Es Cristo que lo hizo, pero ¿lo hizo cómo? Por medio de... Fue él que fue a todas esas comunidades a llevar el Evangelio. No solamente eso, mira el versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Pablo se esforzó a llevar el Evangelio. Y en el versículo 19 al final dice, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Ok? Entonces tenemos que guardarnos de los dos extremos. De decir, bueno, no, yo no puedo, yo soy muy débil, sí, es verdad, pero el Señor usa instrumentos débiles, vamos arriba. Y tenemos que guardarnos el otro extremo. No, como esto es obra de Dios, no te preocupes, no hay que matarse tanto, cógelo suave. Esto no hay que esforzarse, no, hermano. Dios usa el esfuerzo humano, ¿ok? Dios hace la obra del ministerio a través de nosotros, pero eso incluye que nosotros vamos a hacer la obra y que nosotros vamos a ser diligentes y que nosotros nos vamos a esforzar. Y Dios usa los débiles, pobres esfuerzos humanos para hacer cosas asombrosas como vimos hoy. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto el propósito del ministerio, es la santificación, la salvación de los no creyentes, la santificación de los creyentes para la gloria de Dios. Y vimos el autor del ministerio. El ministerio es lo que Dios hace a través de nosotros, por medio de nosotros, para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes para la gloria de Dios por medio del Evangelio. Lo último que vemos en este pasaje, en estos versículos que hemos leído, es el enfoque. No supe qué palabra ponerle, pero el enfoque en el ministerio. Y lo que queremos decir con esto es que Dios no nos llama a todos a hacer lo mismo. Dios nos llama a cada uno a hacer cosas diferentes en la obra de Dios. No existe el Box Bunny en la iglesia. ¿Ustedes recuerdan? ¿Sí recuerdan? Había un muñequito Box Bunny que estaba jugando pelota consigo mismo. Y él era el pitcher, el bateador, y el que tenía que coger el field, y el que todas las bases las jugaba él, todos los puestos. Eso no existe en la iglesia. Dios nos llama a cada uno a hacer cosas especiales. Y por eso usted ve que Pablo dice, no le llama la atención esto. Mire versículo número 19. Con potencia de señal y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Todo. Pablo, tú le predicaste a todo el mundo. No quedaba nadie sin predicar. Mire versículo 22 y 23. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, iré a vosotros cuando vaya a España, no teniendo más campo. O sea, Pablo, ya no había más nadie a quien predicarle, ya no había más nadie a quien discipular, quien ayudar. Eran todos hechos a la imagen de Cristo. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? Obviamente no. Lo que Pablo está diciendo es que su ministerio particular ya estaba cumplido en esa zona. Pablo tenía un llamado particular que no era el de ir a cada individuo, sino el de llevar. Él tenía lo que se llama misión fronteriza, llevar el evangelio donde no había. De hecho, usted lo puede ver, versículo 20 y 21, en nuestro texto. Mírelo conmigo otra vez. Él dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, de aquí sale su llamado, aquellos a quienes nunca le fue anunciado cerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea, Pablo tenía un ministerio específico particular, como les dije, eso se llama misión fronteriza o misión pionera. Era llevar el evangelio donde no había evangelio. Pero luego que Pablo llegaba con el evangelio a una zona, organizaba iglesias y dejaba allí, de hecho, con frecuencia uno de sus colaboradores, dándole forma a la iglesia, y él seguía a otra zona donde no había llegado el evangelio. Y ya era responsabilidad de esa iglesia fundada o las iglesias fundadas en esa zona de expandir el evangelio en el resto de esa zona. ¿Ok? ¿Entendió cómo funcionaba el ministerio de Pablo? Pablo no tenía un ministerio de llegar casa por casa. Habían otros que tenían que hacer ese ministerio. El de Pablo era llevar el evangelio. Llevé el evangelio a esta zona que no hay. Comencé a formar una iglesia. Dejé un obrero dándole forma. Y que esa iglesia generalmente le iba a las ciudades principales. Y desde la ciudad principal, entonces a esas iglesias le tocaba seguir regando el evangelio. Ya concluí, ya yo terminé mi trabajo particular aquí, ya el evangelio llegó. Ahora le toca a ellos hacerlo llegar a cada individuo, yo sigo para la siguiente zona. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo, y de hecho es lo que quiere seguir haciendo. La siguiente zona después de Ilírico era Roma, donde ya había llegado el evangelio. Y por eso Pablo quiere ir de paso ahí para irse a España, la península ibérica, que era la siguiente zona donde no había llegado el evangelio. Pero el punto que le quiero llevar con esto, hermano, es muy sencillo. Dios nos ha capacitado y llamado a todos de manera particular. El ministerio es la obra especial particular de Dios a través de cada creyente, ¿ok? Dios no nos llama a todos a hacer todo. Es como el cuerpo humano. No tenemos un órgano que hace todo. El corazón hace una cosa, los pulmones hacen otra, el hígado hace otra, los riñones hacen otra, los brazos hacen otra, los pies hacen otra, la cabeza hace otra, el cerebro hace otra. Esa es la iglesia, ¿ok? Dios nos llama a todos al ministerio, pero nos da dones diferentes, llamados diferentes, para que todos sirvamos en la iglesia haciendo aquello en lo que hemos sido capacitados para la gloria de Dios. Por supuesto, la mayoría del ministerio, como yo les he dicho, es informal, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de ministerio formal, de lo que Dios te ha llamado a hacer. Y eso es verdad, mire, aún dentro de los ministerios, puede haber que dentro de un ministerio haya gente llamada a hacer algo en particular. Eso lo vemos incluso a nivel del ministerio pastoral en la iglesia, que es algo asombroso. No todos los pastores están llamados a hacer todo en la iglesia. Podemos tener pastores especializados, concentrados en un área particular de la iglesia. Y eso lo tenemos en la misma escritura. El apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, que de la iglesia, de cómo gobernar la iglesia, en 2 Timoteo 5, 17, oiga lo que él le dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, agarre, los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y por qué él hace ese énfasis? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, porque puede haber pastores que no estén dedicados a predicar y enseñar, y son pastores. Deben ser aptos para enseñar, ¿eh? Todos los pastores, porque es un requisito de la Biblia. Para ser pastor, 1 Timoteo 3, Tito 1, tiene que ser apto para enseñar, tiene que tener dones de enseñanza, habilidades para enseñar. Pero lo que nos está dejando ver aquí es que puede ser que un pastor no esté dedicado a la enseñanza, sino a otras áreas. ¿Por qué? Esa es de hecho la ventaja de la pluralidad de ancianos. Una iglesia que tiene varios ancianos puede tomar y usar las áreas en las que cada uno es más fuerte y que se concentre en eso, ¿ok? Le pongo ejemplo de nosotros mismos. Yo no sé si usted ha notado que después que ordenamos a nuestro amado pastor Santiago, él se ha convertido el vocero de los pastores en el grupo de la iglesia. Fíjese que cada vez que hay que publicar algo, lo publica Santiago. ¿Pero por qué? Santiago es el que habla bonito de los pastores. ¿Usted no lo ha visto? Ese hombre habla bonito y escribe bonito. ¿Entonces para qué es balurdo como yo de que escribí ahí? No, el pastor Santiago se convirtió en el vocero oficial del cuerpo pastoral para comunicarse con la iglesia. Mire los mensajitos bonitos que él pone, usted ve. Tío Luis, que es un administrador asombroso, es el que trabaja mayormente con la parte administrativa, que es otra responsabilidad de los pastores. La administración de la iglesia no es de los diáconos, la iglesia es de los pastores asistidos por los diáconos. Pero como tío Luis es un administrador asombroso, tenemos a tío Luis principalmente a cargo de la parte de administración de la iglesia. A mí todavía estamos buscando en qué que yo soy bueno, porque lo único que se me da bien es hacer bullying, y eso no es un ministerio oficial de la iglesia, pero yo lo hago extraoficialmente. Así que sigo orando a ver si encontramos dónde es que yo quepo bien, pero mientras tanto yo hago todo lo que aparezca, ¿ok? Pero el punto es que en el ministerio, en cualquier ministerio, Dios nos llama de manera particular a que hagamos algo, ¿ok? Dios no llama a uno a hacer todo, ni a alguien que puede hacer todo. Dios da algunos voces para cantar. Dios, yo la voz de Luisa. Mi madre, me asombraste, muchacha. No quiero oírme a mí cantando. Dios nos da a cada uno dones diferentes y nos llama a hacer cosas diferentes. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos qué es eso? Porque, oye, si tú puedes identificar qué es eso que Dios me ha capacitado y me ha llamado a hacer, entonces tú puedes ser más efectivo si te concentras allí. El famoso refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero si tú te puedes concentrar, entonces tú eres usado mayormente por el Señor. Pero ¿cómo sabemos a qué es eso que Dios me ha llamado? Quizás tú te preguntas. Bueno, déjame darte algunas direcciones aquí. Vamos a tomar como patrón el llamado al pastorado, ¿verdad? El ministerio pastoral, pero aplica todo. Uso ese porque es el que tenemos lineamiento claro en la Biblia. ¿Cómo una persona es llamada al ministerio pastoral? ¿Y cómo sabemos que ese es su llamamiento y que eso es lo que debe estar haciendo? Le digo, esto aplica a cualquier otro ministerio. Bueno, lo primero es que Dios va a poner un deseo por hacer eso. El texto dice, 1 Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ojo, Pablo no está diciendo anhela el estar en el pastorado. Eso no es lo que él está diciendo que anhela. Buena obra desea. ¿Tú sabes cómo tú sabes que alguien te ha llamado al ministerio pastoral? Porque está haciendo la obra del ministerio, aunque no te ha ordenado. Él no está esperando que lo ordene. Él está haciendo obra pastoral de ministrar las almas, de edificarla con la palabra, de consolar, de animar. Está preocupado por la gente. Entonces estamos viendo que esa persona tiene ese anhelo por la obra. Ahora, muchas veces ese anhelo viene cuando comenzamos a hacer la obra, ¿eh? O sea, a veces tú no tenías un anhelo por el, no solamente en el ministerio, por ninguna. O sea, porque la gente me dice, es que yo como que no tengo todavía. Yo, bueno, comienza a meterte en ministerio, a hacer cosas. Muchas veces viene en la medida que tú empiezas a hacer algo y de repente tú te das cuenta, oye, esto es lo que Dios me llamó a hacer. Yo siempre ilustro, le he usado esta ilustración otras veces con los niños y el juguete que le ponen a los niños pequeños de las figuras, que ellos tienen algo con triángulo, cuadrado, y ellos no saben dónde va la figura y qué ellos hacen. Ellos comienzan a meterla en todos los hoyitos hasta que de repente, ¿qué hace? ¡Chuch! Entró. Y eso es lo mismo que pasa. Yo no sé, pastora, qué Dios me ha llamado. Comienza a involucrarte en diferentes áreas del ministerio. Y tú vas a ver que hay una que tú vas a caer así, mira, como la figurita que entra, ¡pluc! Y te va a venir el deseo. De hecho, así fue como el Señor me llamó al ministerio a mí. El Señor tuvo que llevarme a una loma lejísima donde yo estaba haciendo pasantía, encontrarme con una iglesita que necesitaba urgente el pastor de ahí. Era un anciano de 86 años con un sexto grado de escolaridad. El hombre apenas sabía leer la Biblia. Y yo tuve que, me puso una carga el Señor por ayudar a este señor. Y así, ayudándole a él en el ministerio, fue que el Señor puso la carga en mí por el ministerio. ¿Okay? Cuando comencé a hacer, entonces despertó el deseo en mí. Pero a veces ese deseo por hacer algo va a venir en nuestros encuentros privados con el Señor, con la palabra. Mientras tenemos nuestros devocionales. De hecho, ese es el caso de Pablo. Si usted mira el versículo 21, ¿de dónde sacó Pablo su llamado especial de misión pionera, de llevar el evangelio donde nunca había llegado? Bueno, Dios puso el deseo en él. ¿Pero cómo lo puso? Él dice a través de un pasaje de Isaías. Pablo estaba leyendo su Biblia un día, meditando en la palabra, y el Señor lo llevó a este texto. Aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y se le prendió ese fuego en el pecho a Pablo. Eso es lo que yo quiero hacer. Llevar a Cristo el mensaje a donde nunca lo han oído. ¿Ok? Así que lo primero es eso, el deseo de hacer algo, de servir en un área particular. Lo segundo, obviamente, si Dios te está llamando a un ministerio, pues Dios te va a dar las capacitaciones, las cualificaciones, los dones, las capacidades para hacerlo. Si Dios, hermano, no te ha dado la capacidad de cantar, adivina qué, Dios no te ha llamado al coro, no te ha llamado a ser voz de apoyo. No, y se lo digo porque tuvimos un caso, yo lo he dicho, que hubo un hermano que se fue de esta iglesia molesto porque el director del coro de ese tiempo, que ya no está en nuestra iglesia, no lo aceptó en el coro, porque cuando lo probaron, el hermano, júrale a Dios que él está llamado, que ese es su llamado, que él quiere cantar en el coro. Pero cuando lo probaron, el hombre no agarraba un tono ni que la vida dependiera de ello. Mira, si no la agarra, te vamos a matar. Ni así lo agarraba el hombre. Entonces, hermano, tú debes considerar otro ministerio, pero él júrale a Dios que no, que ese era su llamado. No, hermano, si Dios te llamó a algo, él te va a dar las calificaciones para eso. ¿Ok? En el caso de los pastores, esas calificaciones no solamente son las habilidades ministeriales para enseñar, como dijimos, ¿verdad? Esa capacidad de apto para enseñar. Él predica la palabra, ministra la palabra y la gente es edificada. La iglesia crece santificada por medio de ella. Por cierto, le conté una vez de un hermano que insistía en su iglesia que él estaba llamado a ser maestro de la iglesia y que él tenía dones. Y el pastor lo probó y resulta que fue un fracaso. Y él le dice, hermano, mira, yo en realidad creo que tú debes considerar otro ministerio. Ese no es el ministerio tuyo. Y el hermano insistía que sí, que él estaba llamado y que él tenía los dones. Y el pastor ya en una que no sabía qué decir, le dijo, ok, hermano, está bien, tú tienes los dones para enseñar, pero la iglesia no tiene el don de aprender de ti. ¿Ok? Entonces, si tú tienes el don de enseñar, la gente tiene que tener el don de aprender de ti. ¿Ok? Si no, tú no estás llamado al ministerio. Pero en el caso del ministerio pastoral y algunos ministerios en la iglesia, como también pasa con el diaconado, no es solo las habilidades prácticas, los dones, la capacitación para hacer lo que hay que hacer, también requieren en esos casos unas cualificaciones morales, ¿ok? En el caso de pastor y diácono, y puede ser que algún otro ministerio de la iglesia, necesitamos tener un carácter y una reputación intachable en todos los sentidos, en lo personal, en lo familiar y en lo social. Y por eso tenemos esa grande lista de requisitos en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y el último ingrediente, y todos estos ingredientes deben confluir para tú saber que tú estás llamado. El deseo de hacer eso, la capacidad, los dones para hacer eso, pero además la confirmación de otros, que era eso que les decía, otros deben ver la gracia de Dios en ti. Otros deben decir, oye, mira, Dios te usa, hermano, de esa manera. Y si nadie ve, si nadie más entiende que tú estás llamado a un área, entonces seguramente tú no estás llamado a servir en esa área, ¿ok? En el caso de Pablo, usted lo puede ver incluso, Pablo no solamente tenía el deseo de la misión fronteriza, sino que Dios le dio los dones para eso, y entre ellos estaban no solamente los dones para enseñar, sino como apóstol, los dones de apóstol, que ya hablamos, pero en el caso de Pablo también fue confirmado por la iglesia. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, que dice que Dios le dijo a la iglesia por medio del Espíritu que le aparten a Pablo y Bernabé para la misión que los he mandado. O sea, Dios usó la iglesia para confirmar el llamado de Pablo. Entonces, cuando se conjugan esos factores, tú tienes el deseo, tienes los dones y las capacidades, y la iglesia lo reconoce, entonces ya tú sabes que ese es tu lugar en la obra de Dios, y en eso es que debemos concentrarnos para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Recapitulando entonces, mis hermanos, en conclusión, ¿qué es el ministerio cristiano? El ministerio cristiano es la obra especial o particular que Dios realiza a través de cada creyente con el propósito de salvar y santificar a las personas para su gloria por medio del Evangelio. Y solo resta preguntarnos aquí, ¿qué es eso para ti? ¿Cuál es esa actividad especial, particular, que Dios te ha llamado y por gracia te ha capacitado para hacer aquí, aquí, en Iglesia Convertida a Cristo, en tu iglesia? Y le estoy hablando a los hermanos de Iglesia Convertida a Cristo. Como yo te dije, no hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo, como no lo hay en el cuerpo humano. Si Dios te ha traído a esta iglesia y tú eres parte de esta iglesia, tú tienes algo que hacer en esta iglesia. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Qué te detiene si no lo estás haciendo? Vamos manos a la obra, hermano. Vamos a dejarnos usar. Sí, pero pastores, que mire, yo no sé si estoy capacitado. Bueno, hermano, vamos a trabajar para eso. Y vamos a depender de aquel que es poderoso. No te mire mucho a ti. Mira a Dios, ¿ok? Y confía en lo que Él puede hacer. Y si tú estás aquí sin Cristo, como siempre digo, este tipo de mensaje, todo lo que vamos a ver ya al final de esta carta, está dirigido a la iglesia. Pero hay un mensaje aquí para ti también, si no eres creyente. Yo sé que al oír cosas como esta, tú también puedes ser animado. Yo quisiera poder también hacer algo, porque nosotros tenemos la tendencia a hacer, nos gusta hacer, ¿ok? Pero en la vida cristiana, Dios pide de ti que primero seas antes de hacer. Hay que ser antes de hacer. Antes de querer servir en la iglesia, lo primero que tú tienes que rendir tu vida a Cristo. Reconocer tu condición de pecador, tu necesidad del Salvador y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Clamar a Él, pidiéndole que te salve. Entonces Él te convierte en un hijo suyo y en un obrero suyo y te capacita para servir. Así que si tú no has venido a Cristo, yo te animo hoy a que hoy sea el día de salvación, donde no solamente te inscribas en ese listado de gente que son salvas, sino que además seas reclutado para la obra más grandiosa que se está llevando a cabo en el mundo, la obra de salvar pecadores y echar para adelante el reino de Dios. Que Dios nos dé gracia. Vamos a orar. Padre, santifica tu palabra en nuestros corazones, habla a cada uno según su necesidad y que todos salgamos de aquí dispuestos a obedecer, Señor, a ser instrumentos que se dejan usar por ti para tu gloria, en la medida que ministramos unos a otros el Evangelio para la salvación de los perdidos y la santificación de tus hijos. Obra en esta tu iglesia, Señor, glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús, amén. Dios les guarde.